Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 3:25 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo y está Dani Berrocal en el control de sonido. En este lunes 20 de febrero, con las alarmas del descenso encendidas. Porque ha sido un fin de semana negro. Perdió el Oviedo y perdió el Sporting. Y los dos se están acercando más al descenso, más casi cada jornada. El Oviedo está a 5 puntos ahora mismo del descenso y el Sporting a 4. Pero es que ya no es perder. Es la sensación de mediocridad que transmiten los dos. Con plantillas mediocres, con jugadores mediocres, muy lejos del nivel de historia, del nivel de prestigio que tiene un Sporting y un Oviedo. Y el Oviedo todavía tiene excusa a nivel plantilla por el tema de las bajas. Que si se ponen bien Costas, que ya está entrenando, Borja Sánchez, Borja Bastón, Camarasa, que todos estos son titularísimos y no están bien, si se ponen bien, pues el Oviedo puede ser otro. Pero es que el Sporting ni eso, porque con prácticamente todos sanos como tiene ahora mismo, con cambio de entrenador incluido, que llegó Ramírez y se fue a Velardo, la imagen sigue siendo la misma, que es muy preocupante. Y luego el mercado de invierno ha debilitado al equipo, ya es oficial. Se fue Grajera, se fue Mariño, los dos a primera división. Han llegado De Amores y Geraldino, que no juega ninguno. Y luego lo del experimento del entrenador, el experimento de Mar, pues no está funcionando. Así que no podemos seguir evitando la realidad, que es esta. Que es que el peligro es real ahora mismo de descenso para los dos. Que las rachas son las que son. Que el Oviedo lleva 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Y que es el equipo que menos goles marca de toda la segunda división. Y el Sporting, de los últimos 17 partidos, ha ganado solo 2. O sea que si esto sigue así, los dos son carne de cañón. Es que es así. No hay que evitarlo mucho más tiempo. Así que urge espabilar. Urge mucho ponerlo ya todo en el asador. Por ejemplo, se queja Cervera de falta de actitud en el Oviedo. Están como para que les falte actitud con la situación en la que están. Y que no venga Lobo porque el cuento se va repitiendo y un día llega y cuando llega ya no hay marcha atrás. Vamos a escuchar sonidos de esta crisis. El enfado de Álvaro Cervera con sus jugadores después de perder en Cartagena y mordiéndose la lengua al entrenador del Oviedo.
Tengo que hablar poco porque si no diré cosas que luego me arrepienta. La primera parte es un desastre, un auténtico desastre. Me imagino que el principal culpable soy yo por poner en juego el equipo que pongo, pensando que puede ir bien.
Y Miguel Ángel Ramírez dice que no siente desgaste, el entrenador del Sporting. Viene a decir que si sigue o no va a ser una cosa suya, personal.
No, porque creo que ese desgaste va a ser más una opción personal de yo verme que otra cosa. Estoy tranquilo y sé que esto forma parte de este mundo, ¿no?
Están los dos pegados en la clasificación. El Oviedo solo un punto por encima del Sporting. A 5 puntos del descenso el Oviedo, a 4 el Sporting. La próxima jornada los dos en casa, que es la parte buena de la ecuación. El Sporting juega a las 9 el sábado contra el Tenerife en el Molinón. Y el domingo juega el Oviedo a las 9 de la noche también, en el partido que cierra la jornada, en el Tartiere contra el Albacete, que está en playoff. Más cosas del fin de semana. El Real Avilés sigue en playoff de ascenso a primera ref, pero es que ya no es la noticia esa, que sigue en playoff y que ayer empató 1-1 contra el líder, contra el Arenteiro. Es que ayer metió 2.233 aficionados el Avilés en el Suárez Puerta y esto es una notición, porque está creciendo muchísimo el club a nivel masa social, con el trabajo de la directiva, de Diego Baeza como presidente a la cabeza. Está creciendo mucho el Avilés y es una notición, 2.233 aficionados ayer en el Suárez Puerta. En tercera federación la noticia ha sido el empate entre los dos primeros, el Sporting B y el Covadonga, 2-2 en Mareo, sigue 2 puntos por encima el Sporting del Covadonga, está todo muy abierto en tercera ref. En baloncesto, derrota de la Limerca Oviedo en el estreno de Guillermo Arenas en el banquillo, 89-64 contra San Pablo Burgos. En balonmano, eliminado el Motipco en Europa, en la European Cup contra el Elche en cuartos de final. Gran victoria del Base Oviedo contra el Novas, el líder, en Valladolid, 35-28. Y ojo a esta, Iñaki Cañal, subcampeón de España de 400 metros, el asturiano, el gijonés, además había batido el récord de España, pero no le valió. Primero Óscar Usillos.
Es bastante anecdótico que, habiendo batido el anterior récord de España, sea segundo en el campeonato que hubo. Bueno, eso ya habla del nivel que tiene la prueba del 400 en España. No puedo estar más satisfecho, las expectativas están más que cumplidas.
Fenómeno, Iñaki, en esas declaraciones a COPE Asturias, enhorabuena, subcampeón de España, clasificado para el europeo. Todo esto y mucho más, Radio Deportiva, Deportes COPE Asturias, hasta las 4 de la tarde. We'll be right back.
Deportes, deportes, deportes. COPE Asturias. Estar informado.
Tres y media en directo, cadena COPE. Gracias a todos por estar ahí en el directo, en la red de emisoras de COPE Asturias, y gracias a los que estáis escuchando esto en diferido, en la cofradía del podcast, en la web en cope.es/Asturias o a través de iVoox. Sea como sea y sea desde donde sea, gracias por estar ahí, gracias por escuchar Deportes COPE Asturias y gracias por escuchar la radio. Vamos a arrancar con lo de ayer, con el Sporting, con una derrota que deja en el ambiente la sensación de la que venimos hablando mucho tiempo, aquí en COPE, que es real el peligro. Que el peligro es real, que no hay que evitarlo más ya. Bueno, lo de la milonga del playoff, ojo, que Ramírez sigue hablando de playoff, no hablando abiertamente, pero le preguntaron ayer en rueda de prensa por el playoff, y dice que no lo descarta, porque como está todo tan apretado, dice, pues bueno, que oye, puede pasar cualquier cosa. Está a 13 puntos del playoff el Sporting, a 13 puntos del playoff y a 4 del descenso, y con las sensaciones que transmite. Bueno, pues todavía ayer Ramírez no quería hablar abiertamente de dejar el playoff a un lado. La plantilla da para lo que da, yo insisto en esto, ¿eh? Es decir, aquí, más allá del entrenador, que los focos yo entiendo que se pongan en Ramírez o antes en Abelardo, porque es lo más sencillo, pero el equipo da para lo que da. Y tiene la calidad que tiene. Y luego este año no está el salvavidas de Abelardo que estaba el año pasado. Ni tampoco los de abajo parece que estén sumando tampoco y que tengan tan poco tiempo para reaccionar como tenían el año pasado, cuando el Sporting se metió abajo. O sea que, en resumen, la situación es muy delicada. Y los focos sí están apuntando al entrenador, a Ramírez, que si los tres centrales, que si tal. Es lo fácil, pero hay que ir más allá. El grupo Orlegi es el responsable de confeccionar esta plantilla. El grupo Orlegi es el responsable de fichar a un entrenador sin experiencia para el tramo clave de la temporada. El grupo Orlegi es el responsable de vender humo con el playoff cuando es evidente que el Sporting no está para eso. El grupo Orlegi es el responsable de vender a Mariño y a Grajera, los dos a primera división, y sustituirlos por De Amores y por Geraldino. Y también es responsable el grupo Orlegi de poner los abonos más caros de toda la segunda división. Repito esto, los abonos más caros de toda la segunda división, pedir un esfuerzo a los abonados en un momento complicado a nivel económico, que eso puede ser razonable, pero lo que no es razonable es tener al equipo otra vez más peleando por el descenso. Hablo solo de gestión deportiva, ¿eh? La gestión deportiva de los Fernández fue ruinosa y la de Orlegi no la está mejorando, esa es la realidad. Están los dos en la misma situación, peleando por no bajar. Y creo que Orlegi no ha sido tampoco responsable con la historia del Sporting. Porque han jugado a la ruleta rusa con el entrenador en una situación en la que el Sporting iba a cuesta abajo a nivel deportivo y han apostado por un entrenador sin experiencia, han hecho un mercado de invierno donde han debilitado al equipo y eso es poner al club en peligro. Un club que nunca ha bajado de segunda división. Entonces, claro, ahora la situación es muy compleja porque ahora toca rezar para que estos mismos jugadores, entrenador, que llevan 2 victorias en 17 partidos... saquen esto adelante lo que queda. O sea, confiar en que Ramírez dé con la tecla o que los delanteros de los 5 que hay, alguno empieza a meter goles, alguno. Yuka ayer otra vez, 2 ocasiones clarísimas, lleva un año para olvidar, pero es que claro, el resto tampoco está mejor. Entonces no te agarras a nada, es que es muy difícil. Es confiar en que pase algo que no ha pasado hasta ahora para que el Sporting salga de ahí. Eso o cambiar de entrenador. Que evidentemente, si el Sporting se pone a tiro de piedra del descenso, van a empezar los nervios. Y quién sabe lo que pasa con Ramírez, aunque ya lo escuchamos a él, que él dice que no se siente discutido, digamos, y que bueno, que es una decisión que puede depender más de él. Pero si la dinámica sigue siendo esta, da pánico. Entonces, en esta carrera por la salvación, yo entiendo que si todo sigue siendo igual en entrenador y plantilla, todo lo que puede sumar es la gente. Es decir, que el Molinón, cuando juegue el Sporting en casa, sea un factor diferencial para que el Sporting gane partidos. Yo creo que la gente y el Molinón va a ser clave para que el Sporting pueda levantar esto. Tiene que llegar a los 50 puntos el Sporting. Tiene ahora mismo 33. Necesita 17. 17 puntos en 14 partidos. Fuera de casa estamos viendo el rendimiento. Así que lo normal es que lo saque en el Molinón la mayoría. Va a ser fundamental el Molinón, el factor Molinón, yo creo, y que la gente esté volcada a pesar de cómo está viendo a su equipo para que el Sporting saque esto adelante, porque la situación es complicada. Dicen en el vestuario que necesitan ganar, es decir, una victoria como punto de inflexión. Es el mensaje que mandaba Yuka ayer en Andorra, que una victoria en casa el sábado contra el Tenerife, sábado a las 9 en el Molinón, va a ser vital o sería vital.
Yo creo que una victoria va a cambiar todo. Con una victoria en casa ahora, con nuestra gente, te da un impulso seguro porque te da confianza y todo. Yo creo que necesitamos una victoria.
Claro, es la gran pregunta que se hace la afición del Sporting. ¿Cómo se cambia esto? Es decir, ¿cómo mejora esta situación? Dice Yuka que ganando, y en la misma línea va Ramírez. Es decir, que la situación se cambia ganando.
¿Cómo se puede salir un poco de esta situación?
Ganando. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que trabajar, y a nivel individual y a nivel colectivo para ganar cuanto antes, ¿no?
Ahí está, ganar, sí, claro. Lo que pasa es que, ¿cómo se gana? Pues, entre otras cosas, metiendo las ocasiones que tienes, que el Sporting tiene ocasiones pero no las mete, y no liarlas atrás cada partido. Es que yo lo vengo diciendo aquí toda la temporada. Al Sporting le condenan demasiado errores individuales, y cuando eso pasa es un problema de jugadores. Y si encima los responsables de esos fallos no son jugadores secundarios, son Yuka o Cali Izquierdoz. Yuka no metiendo las ocasiones y el Cali haciendo 2 penaltis en 5 minutos. Más allá de que uno sea más o menos dudoso, un jugador de su experiencia no puede hacer eso en el área, jugándose lo que se está jugando el Sporting. Y son dos jugadores que la planificación son fundamentales. Si esos fallan, imaginaos el resto. Pero bueno, el Sporting ha llegado hoy a Gijón, hoy descansa, mañana vuelve a entrenar el Sporting preparando ese partido muy importante del sábado contra el Tenerife. Vamos a ver y pendientes de si vuelve Cristian Rivera, que tal y como está el equipo, entiendo que tiene que ser fundamental en el centro del campo. 15 horas y 36 minutos, ahora vamos al tiempo de opinión. Antes, un mensaje de Asprusa, que es tu constructora de confianza desde 1988 y que nos trae la actualidad del Sporting.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Vamos con el tiempo de opinión del Sporting. Está en el diario AS J. Rodríguez. Hola J, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Y está en el diario El Comercio, Javi Barrio. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo. Muy buenas, Jota.
Es un déjà vu de la pasada temporada. Jota, empiezo por ti. Hay mucha preocupación en la afición, en la gente, ¿no? Con otra pelea por el descenso más y las sensaciones no son buenas. ¿Tú cómo estás?
Pues como todo el mundo, preocupado, inquieto, porque los síntomas no son buenos y el panorama es cada vez más oscuro. Yo hoy precisamente colgaba en la web del periódico un reportaje y repasaba lo que eran los puntos que conseguía el Sporting ante cada uno de los rivales que le quedan por venir, por enfrentarse, y hacía un total de 21 puntos. Si es así, va a superar los 50, pero muy justito. Es decir, no puede andar con demasiadas concesiones este equipo, porque si no lo va a pasar francamente mal.
Javi, es que es eso, es que son dos victorias en 17 partidos, claro, si extrapolas los números te preocupas mucho, evidentemente lo que venga será diferente, ¿no? Pero viendo los precedentes, asusta.
Sí, pero bueno, fíjate, quizás más sean las sensaciones. Yo no tenía esa sensación, por ejemplo, con Abelardo. Es verdad que hubo partidos, los partidos malos fueron muy malos, por ejemplo, el último del Racing de Santander, pero sí tenías esa sensación de que el equipo en la mayor parte de los partidos estaba vivo, competía para ganar, la estadística era lapidaria, evidentemente, y el equipo estaba a 3 puntos del descenso. Pero es que lo que veo ahora son muy malas sensaciones. No veo, un mes después de la llegada del nuevo míster, una sensación de evolución, de crecimiento. Es más, ves un equipo que está en permanente construcción, ¿no? Me da la sensación de que, bueno, sin ir más lejos en el partido de ayer, creo que empieza con un sistema, al descanso cambia el equipo, pasa a otro sistema, acaba jugando con otro. Aplaudes, por un lado, que el míster busque alternativas y demás, pero es que eso no es un buen síntoma, es un síntoma de que el equipo va mal en todos los partidos, o la mayoría. Coges ratos buenos de aquí, coges ratos buenos del partido de Huesca, creo que hubo unas 60 minutos buenos, ayer hubo otra parte buena, pero es que no te vale. Y a colación de lo que decía Jota, te estás midiendo ahora mismo a un paquete de rivales que están en la parte media baja de la tabla. todavía tiene que pasar por aquí el Granada, todavía tiene que venir el Alavés, todavía tiene que venir Las Palmas. Tienes que enfrentarte a equipos de más nivel, ¿no? De los que te están metiendo una ventaja de 14, 15 puntos.
Yo lo decía ahora, para mí el responsable es quien lo pone ahí, que es Orlegui, pero es verdad que Ramírez no tiene experiencia en esto, la situación es delicada. Quiero decir que es un toro, J, para el entrenador que es muy gordo, ¿eh?
De ahí que yo, continuando el análisis de Javi, yo soy bastante más duro. Es decir, yo creo que ahora mismo no sabe por dónde anda. Ramírez está buscando soluciones. O sea, no hay una confianza absoluta en su idea de juego, por decirlo así. Está variando demasiado y ahora mismo no sabe por dónde anda. Después de 5 jornadas de liga, el bagaje, el balance de goles marcados y recibidos es pobrísimo, pobrísimo, y el equipo genera, tampoco que genera demasiadas ocasiones, y en los partidos lo que estamos viendo en los dos últimos, sí, un buen arreón en la segunda parte, pero fíjate, y a mí me queda ya la duda si esos arreones son más gestión del propio equipo que más de los movimientos del entrenador, ¿eh?
Creo que es una papeleta grande para un entrenador de este perfil, que posiblemente si apuestas por él, pues lo que merecería o lo suyo sería que tuviera una pretemporada, una plantilla un poco de su puño y letra confeccionada para un fin determinado, y no que pases de jugar con una estructura muy diferente de un equipo que está acostumbrado y que incluso se le veía más cómodo jugando un fútbol muy diferente, a jugar a lo que está jugando ahora. Yo ahí en eso sí me parece un marrón del entrenador, aunque es verdad, como decía él ayer, que él, bueno, de alguna manera sabía todo lo que había y él acepta. Y sí me sorprende por parte del grupo Orlegui, ¿no?, que no haya hecho ese análisis de una de las competiciones más duras que pueda haber en el mundo, ¿no? Seguramente será la segunda división más dura que hay en el mundo, seguramente después de la Champions League. Y que apuestes por un entrenador que no tiene ningún tipo de bagaje, que no ha hecho nada en esa plantilla más allá de, pues quizás, la entrada de Marsá ahí quizás ha tenido algo más que ver, pero que no tiene ningún tipo de experiencia en una categoría que la mitad de los equipos les viene bien esa forma de jugar.
Y que decía, yo lo decía antes, Javi, que sacas a Grajera y a Mariño a primera división y sus sustitutos son De Amores y Geraldino.
Sí, es que al final son jugadores suplentes, por decirlo de alguna manera. Y, por ejemplo, en el caso de Grajera, a mí me parece el movimiento más sensible. Cierto es que es una coyuntura complicada y se llega a un extremo en el que parece que solo es vender o vender, pero te has desprendido de un medio centro cuando mira lo que son las cosas. Un mes después, pues no has tenido a Nacho Martín, Cristian Rivera lleva sin aparecer, posiblemente vuelva el fin de semana que viene, has tenido que improvisar ayer Barán apuntaba al 11 y de repente tiene gripe, y estamos hablando de que Grajera fue titular con el Español el fin de semana. O sea, la salida, yo creo que sale perdiendo el Sporting a corto plazo. Seguramente a nivel económico pues será la mejor solución, pero a nivel deportivo es difícil de encajar.
Jota, ¿tú la plantilla cómo la ves? ¿Crees que con otro entrenador sí que los resultados pueden ser diferentes? ¿Es un tema de entrenador o es un tema de plantilla?
Yo no creo. Ese es un mensaje que lo vengo escuchando y leyendo desde hace un tiempo, y no lo compraban incluso cuando lo dijo Abelardo. Es decir, yo creo que si nos remontamos todos en el tiempo, allá por el mes de agosto, todos coincidíamos en que eran mejor los refuerzos, habían sido refuerzos y habían mejorado la plantilla. Quizás no demasiado como para aspirar a lo que todos quieren o todos queremos. Pero la plantilla, yo creo que empezamos a mirar desde atrás y estaba mejorada. Se debilitó, como bien dices, ahora en el mercado de invierno.
Pero Jota, todavía escucha, esa mejora se basa, por ejemplo, en el Cali o en Cote, que fíjate cómo están ahora.
Vale, sí, pero a ver, Pablo, la temporada son largas y hay altibajos de los futbolistas. Pero el Cali hace unas semanas, un par de meses, estábamos hablando de una pareja de centrales inamovible, como era Insúa y Izquierdo, y cumpliendo perfectamente. Y de Cote, lo que hablamos a principio de temporada, no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo ahora. Pero es que se mejoró el equipo, la llegada de Sarfino, mejoró en el mediocampo, al mediocampo que había. Repito que el mercado de invierno lo que hizo fue debilitar al equipo. Juan Otero, yo creo que ha mejorado el equipo también en ataque. De Cristo, todos hablábamos o todos hablaban de que podría ser una gran aportación al equipo. Es decir, no empecemos ahora con el tema de la plantilla, porque yo tampoco lo compraba, repito el mensaje cuando Abelardo lo dijo.
Pues yo sí.
Quizá no sea para aspirar al ascenso directo, pero la plantilla en general estaba mejorada respecto al año pasado.
Yo veo futbolistas ahí, en la parte de arriba no veo a nadie capaz de resolver un partido, estando mal Yuka como está, ninguno de los delanteros. Los de fuera, pues mira Aitor, bajando mucho las prestaciones con respecto al año pasado. Otero puede ser el Puma del año pasado, pero no tienes al Villalba de las primeras jornadas que te marcaba algo de diferencias. Y es que la plantilla, el año pasado hay que recordar que el Sporting, Pablo, peleó por no bajar.
Pero, sí, vale, correcto.
¿Ha mejorado lo suficiente este como para...? Yo creo que no.
Yo creo que sí, en líneas generales. Tú a lo que te refieres es a rendimiento de los futbolistas. Pero en general, jugador por jugador, si hacemos un análisis riguroso, hay mejor plantel que el año pasado, seguro.
Y ahora no creo tienes a Grajera, no tienes a Mariño, no sé, yo creo que...
Es lo que acabo de comentar, las bajas de Grajera y de Mariño, los cambios han ido a empeorar el equipo. Y luego ya está el tema del entrenador, evidentemente lo que comentabais antes. El perfil del entrenador, aparte ya de la idea de juego, que yo creo que fracasó con Gallego, y esta idea de juego aquí en el norte y de lo que quiere la afición del Sporting no encaja, y eso hay que convencerse de una vez de ello, es otro tipo de juego. Yo creo que el perfil del entrenador ahora mismo le genera un problema al Sporting.
J. Rodríguez y Javi Barrio, desde el diario AS, desde el diario El Comercio. Un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo fuerte, Pablo.
Gracias.
Venga, vamos con el sonido estrella de hoy, que es Antonio Tajani, el vicepresidente del gobierno italiano, porque ha hablado de Asturias en un vídeo junto a Diego Canga, que seguramente habéis escuchado durante toda la mañana en COPE Asturias, si no está en nuestra web, en cope.es/Asturias, con el candidato del PP al Principado. Bueno, pues Antonio Tajani ha hablado de Asturias y del Sporting.
Yo tengo una calle en Gijón y también el Sporting está siempre en mi corazón. Suerte, Diego.
Ahí está, Tajani, que tiene una calle aquí, efectivamente, por lo que hizo en 2015, y que, bueno, pues se conocen, él y Diego Canga, de su etapa juntos en el Parlamento Europeo, es el vicepresidente de Italia, y ha hablado hoy de Asturias y del Sporting. Así que es el sonido estrella, 15:47, mensaje de Adarsa y Oviedo.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7, igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
En el Oviedo las cosas no están mucho mejor. Solo un punto por encima del Sporting, a 5 del descenso. Y mira que avisó Cervera en la previa, que el objetivo es la permanencia, pero... Al final en el entorno, yo creo que en el entorno del Oviedo había un positivismo, seguramente todo basado en la figura de Cervera, exacerbado. Y se volvió a demostrar una vez más el viernes que el Oviedo está para esto, para pelear por los 50 puntos y ya está. El Cartagena le pasó por encima al Oviedo la primera parte, de ahí el enfado de Cervera, enfado tremendo, pero ya no solo por una cuestión de fútbol, que el Oviedo no tiene fútbol. Eso lo hemos visto durante toda la temporada y con Cervera además es que la propuesta es esa y él tampoco se esconde. Ya no hablamos de fútbol, hablamos de actitud, que eso sí que no es negociable para Álvaro Cervera, no ha sido negociable desde que llegó y estaba muy enfadado el entrenador del Oviedo por esa falta de actitud de esos jugadores.
Y es un desastre, no solo en juego, sino en todo lo que lleva un partido de fútbol. En un partido de fútbol no solo se trata de jugar bien, jugar mal, se trata de muchas otras cosas que en la primera parte no han existido.
Lo ha dicho también hoy Dani Calvo, que faltó actitud en Cartagena y eso no se lo puede permitir el Oviedo. Yo insisto que el Oviedo y la afición del Oviedo se lo han fiado todo a Álvaro Cervera y Álvaro Cervera no puede hacer milagros, porque sacó ya al equipo del descenso, que bastante es. Pero tampoco nos podemos engañar, que al Oviedo del año pasado, al Oviedo que lucha por el playoff con Ziganda, tú a ese equipo le quitas a David Costas, a Borja Sánchez, a Brugman y a Borja Bastón y te queda lo que vimos el viernes, que es un equipo muy justo. Muy justo de talento, muy justo. Son 4 capitales. El año pasado, capitales, y que este año, uno no está, que es Brugman, 2 prácticamente no han estado, que han sido Costas y Borja Sánchez, y Borja Bastón, que ahora está lesionado. Entonces, si a un equipo, sin estos futbolistas en comparación al año pasado, le falta la actitud que le faltó el viernes, pues estás perdido. Yo creo que hay una parte positiva en el Oviedo, que es... que si recupera el Oviedo a Borja Bastón, a estos que hablamos ahora, a Bastón, a Costas y a Borja Sánchez para el tramo final, incluso pueda meter a Camarasa o a Montoro en dinámica, el equipo es otra cosa. Y eso sumado a que Cervera, pues sí que es un tipo que conoce muy bien la segunda división, puede ser optimista en cuanto a llegar a los 50 puntos. Evidentemente lo del playoff también está absolutamente imposible. Pero depende mucho de eso, de entender que estos futbolistas se puedan recuperar, que Cervera dé con la tecla otra vez de volver a conseguir victorias y hacer importantes a estos futbolistas. Muy importantes porque los necesita el Oviedo. A los Montoro, Camarasa, que tienen experiencia en primera, y a estos tres que son capitales y que no están jugando. Por ahí pasa la salvación y los 50 puntos del Oviedo. 4 menos 10, escaparates y Erifrade.
Hoy tampoco podrás dormir.
Los socios del Barça en el Camp Nou, que hoy han ido a ver a su equipo. Esto han dicho.
Si el Barça debe pagar.
Pues Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
¿Puede haber consecuencias penales?
Sí, posibilidades hay.
Tendría que darse una serie de pruebas absolutamente irrefutables. Está todo el mundo aquí en el partidazo. Y están dos exárbitros, dirigieron partidos de primera división en la Liga Española, en los años en los que Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. César Muñiz y Alfonso Pérez Burrul. Alfonso, en ¿alguna vez Negreira te sugirió algo sobre algún arbitraje?
No, claro, Negreira ni nadie en mi vida.
El partidazo de Cope. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
Eso.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen. Y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Casi 52 minutos en directo, Cadena Cope, Erifrade, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, estamos ya oficialmente en el, digamos, peor momento más bajo de la era Cervera, 3 derrotas en 4 partidos.
Bueno, sí. Tampoco es que hayamos estado mucho mejor otras veces. Sí, te ilusionaste con el cambio, habías cerrado portería, habías encontrado ese código binario que generalmente te funcionaba bien y ahora vienen mal dadas. Pues ahora estás más o menos en el ritmo teórico de un equipo como el Oviedo en segunda división, pero un poco también con la rémora de la época de Bolo, que no le estoy echando la culpa ni mucho menos.
Sí, pero que está ahí, claro, que lo tuvo que sacar del descenso.
Sí, claro, había un delay que había que corregir en la clasificación y se corrigió y, bueno, por eso ahora estamos en DEFCON 1 y no en DEFCON 2.
Escucha, el viernes, ¿tú qué viste? Porque Cervera luego lo escuchaste en rueda de prensa enfadadísimo con la actitud, ya no solo con... Decía, bueno, al fútbol no hemos jugado bien, evidentemente, pero no ha habido actitud tampoco. ¿Tú qué viste el viernes?
Pues mira, si lo dice Cervera, he visto también que lo ha dicho Dani Calvo. Sí. Yo el viernes estaba mirando así de reojillo y, bueno, veía el Oviedo muy sometido de arranque, pero bueno, le eché un poco la culpa a esa cosa, ese espumoso local de los primeros 15 minutos, ¿no? Lo que pasa es que también en esos 15 minutos el Cartagena se encuentra con un gol que se podía haber ido a Murcia, pero que entró en la portería. No sé si Brad podía haber hecho más o menos. Y luego una jugada a balón parado muy mal defendida, que yo creo que es lo que de verdad enciende a Cervera.
Fada,
en la segunda parte el equipo cambia, pero no te da tiempo. Entonces, bueno, pues son de estos borrones que los equipos echan de vez en cuando. Y el Oviedo pues es uno de esos equipos, que es un chino en China, que es uno de tantos, que necesita hacer muchas cosas muy bien para dejar primero la portería cero, porque es evidente que encajando goles el Oviedo no gana, y luego intentar perforar la contraria en una de las pocas veces que se presenta. Entonces el Oviedo se mueve en un equilibrio muy austero, y en el momento que falla uno de los dos capítulos, pues que el Oviedo puntúe se convierte en algo quimérico.
Entonces no estás preocupado con los 50. Ahora hablábamos con Jota y con Javi Barrio, con el Sporting, que ellos sí que estaban más preocupados. ¿Tú con el Oviedo estás preocupado por llegar a los 50, Eri, o no?
Hombre, vamos a ver, preocupado igual es un poco mucho. Lo que tienen que estar los artistas son ocupados en llegar cuanto antes a los 50 puntos. Y hay que intentar buscar la motivación. Creo que la temporada ha puesto al Oviedo y a sus miras en los albores de la temporada en su sitio. Da para lo que da este Oviedo, y es evidente que da para conseguir la permanencia sin apuros, y eso ya tiene que ser bueno, y luego ya Dios dirá. Hay que intentar que la plantilla, que el cuerpo técnico, que el club entiendan que esto ya es una temporada de preparación para la próxima, pero siempre con el primer objetivo conseguido. Entonces lo primero que hay que hacer es juntarse y decir: mire, señores, vamos a sacar 50 puntos y a partir de aquí crecemos, y a partir de aquí vemos quién puede llevar la azul, quién no puede llevar la azul, quién tiene en Oviedo su sitio, quién no lo tiene, y no pasa nada, es fútbol. Pero el equipo se tiene que juntar y dejar de echarle las culpas al rival, al árbitro y tal, que no es que se haga mucho, pero bueno, que te tienes que ocupar, como decía antes, en hacer bien lo que depende.
Lo que decía Cervera, salvarse y construir para la próxima temporada.
Exactamente, es que no tiene otra película. Es que con el Enense me está pasando exactamente igual.
Sí, ¿no?
Piensas que tal, que vas a pelear el ascenso, y bueno, a lo mejor lo acabamos peleando, que queda mucho. Pero ayer te coge el Urraca, que es un equipo que está hecho con más presupuesto y más todo y tal para conseguir el ascenso, y te pega un meneillo que te das cuenta que no estás en esa liga, y que para estar en esa liga, que a lo mejor puedes llegar a ella, tienes que cambiar muchas cosas, empezando por lo que tú puedes controlar.
Oye, eso del final, que también pues hay muchos aficionados del Oviedo hablando de ese tramo con Camarasa, que es una cosa diferente porque no lo habías visto, Borja Sánchez que vuelve. ¿Te pareció ese tramo, Eri, que esos futbolistas le pueden cambiar la cara al Oviedo? ¿O Cervera decía, bueno, es que el Cartagena ya estaba haciendo su partido y tampoco nos podemos fiar demasiado de ese tramo de partido?
Yo creo que Cervera está viendo exactamente qué le pueden dar todavía, pero claro, la entrada de estos jugadores tiene que ser paulatina, y el partido ya tan cuesta arriba, pues ya te da para pensar, oye, mira, de perdidos al río, por lo menos se ruedan estos y a ver qué pasa. Y creo que sí que ha podido sacar cosas positivas, y es evidente que estos jugadores tienen que dar. O sea, la temporada estaba diseñada de una manera con un entrenador y con unos jugadores, y no tiene por qué ser un atenuante al 100%, pero sí que es verdad que al Oviedo le han salido muchas cosas mal durante la temporada, en el capítulo de lesiones. Nunca has podido contar con todas tus estrellas, tus hombres más desequilibrantes aparecen menos, tu mejor defensa seguramente no ha estado casi toda la temporada, lo mismo que tu mejor atacante. Quiero decir que es verdad que pasan cosas, pero es que como esas cosas forman parte de este deporte, del fútbol y de este circo, lo que hay que hacer es intentar sacar entre todos la fuerza grupal para poder con ellas. Y se puede, claro que se puede, pero vamos a ver si la próxima temporada ya en el kilómetro cero empieza de otra manera, y la suerte, que yo creo que es un poco el consuelo de los malos currantes, pues acaba haciendo el resto.
Oye, me gusta mucho tiempo de juego, Primera Federación y cosas polideportivas bonitas.
Bueno, es tiempo de juego al final. No es que la influencia no lo fuese, eso era hacer tiempo de juego de otra manera, pero yo, como se lo decía al Petro el otro día, como no tengo ese talento magacinero, sí, pues intento salpicarlo mucho de deporte. Yo tengo una vocación muy polideportiva, soy un poco vieja gloria ya llevo mis años en esto, y yo soy muy del periodista que cuenta cosas. Y como hay tanta gente con ganas de contar cosas, de ir a un campo, de hacer un inalámbrico, de narrar y tal, pues bueno, vamos a aprovechar esas ganas de la gente y vamos a ponerla al servicio de esos oyentes que a lo mejor están buscando información de otros deportes, claro, y de otras categorías que habitualmente no tienen. Pues se la damos nosotros con el estilo inconfundible de tiempo de juego labrado durante tantos años por Paco y compañía.
Me papé el Linense Depor como un campeón.
Bueno, oye.
Sí, como un campeón, y me encantó.
No, es y que más cosas que tienen que llegar cuando haya básquet.
Yo soy mucho también de esas categorías, que me ha tocado mucho también.
Cuando haya básquet y fútbol femenino, pues lo meteremos ahí también, en las rondas y tal. Vamos a darle bola a todo. Y yo creo que cuando estás el domingo por la mañana haciendo las cosas de casa, o haciendo running, o en el gimnasio, o paseando, o lo que sea, pues
te entra bien.
Parece que el soniquete deportivo, y gol, y canasta, y tal, y piña, una musiquilla y tal, que parece que entra bien, ¿no?
Sí, señor.
Pues en eso vamos a trabajar, pero vamos, aceptamos todo tipo de sugerencias, te lo digo a ti. Y se lo digo a los oyentes.
Y otra cosa importante, que seguimos pues eso, copando los asturianos la antena de tiempo de juego y el partidazo por todos lados, con Eri, con Paco, con Juanma y con todo el mundo, haciendo radio y haciendo deporte, que es lo que nos encanta. Un abrazo, Eri, cuídate mucho.
Lo que tienen que hacer es que a ver si Asturias, lo que viene siendo Asturias, no las embajadas que tenemos por ahí repartidas, a ver si va dando pasos hacia donde tiene
poco
que
poco,
darlos.
Hombre, poco a poco, venga.
Venga.
Un abrazo, gracias, Eri.
A luchar.
Gracias a todos por estar ahí, gracias por escuchar la cadena COPE. Mañana desde la Cañada Real Molinón. Adiós.